Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Aquí seguimos en pleno mes de agosto con la edición veraniega de Sports Insight, entrevistas especiales con algunos de los principales personajes que trabajan en la industria del deporte. Volveremos el 8 de septiembre con el formato habitual. Estamos de vacaciones, sí, pero el correo electrónico sigue abierto, está a vuestra disposición, podcast@tuplaybook.com. Nos podéis escribir para lo que queráis, comentarios, sugerencias, críticas, documentales deportivos. También lo podéis hacer en la zona especial habilitada en Spotify o en iVoox. Hoy vamos a hablar de la Liga, vamos a hablar de la nueva imagen de la Liga y lo vamos a hacer con un gran protagonista, Ángel Fernández. Marcos López nos lo presenta.
Ángel Fernández, director de marca de la Liga.
No, no es un simple cambio de logotipo, Raúl, ni tampoco de nombre comercial. Va mucho más allá de lo que ha ideado este ejecutivo catalán, dotándole de una singularidad a la imagen corporativa de la Liga, la patronal de los clubes del fútbol español. Busca crear una conexión emocional. Si es necesario, recurre incluso a la música para que esté conectado con el aficionado, que disfrutará a partir de ahora de esa modernidad sentado en el sofá de su casa. Sin que el balón se detenga, ha creado Ángel Fernández una idea coral que abarca a todas las generaciones para que disfruten, porque el fútbol es de todos.
Gracias, Marcos. Y ahora Marmenchen nos va a decir tres motivos para no perder el hilo de esta entrevista.
La primera razón es que seguramente estamos ante la revolución más grande en cuanto a identidad de marca del deporte español, y yo diría que incluso de las grandes ligas europeas del fútbol. La segunda es que por primera vez yo creo que pasamos de un escudo a una marca comercial, con todo lo que eso implica para la comercialización del fútbol español en el futuro. Y tercero, porque yo creo que ahora tendremos muchas ganas de saber qué hay detrás de esa renovación y de esa alianza con EA Sports.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y bienvenido a Sports Insight, el podcast de Tu Playbook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y déjame que te haga la pregunta que le hacemos para empezar a todos los invitados este verano, que es que nos expliques un poco cuál es tu relación con la industria del deporte y desde cuándo estás trabajando, digamos, y por qué en este sector.
Pues bueno, más allá de cualquier pasión, ¿no?, que puede tener pues cualquier niño con el fútbol, mi relación a nivel profesional se inicia principalmente con mi anterior puesto de trabajo. Yo era CMO de Codere, empresa de apuestas multinacional que opera tanto en Europa como en Latinoamérica, y es ahí donde empecé a trabajar con distintas estrategias de patrocinio, patrocinando clubes de la Liga como el Valencia o después el Real Madrid, y bueno, pues en Latinoamérica también con patrocinios como la NBA o patrocinios pues más a nivel individual como el Pío de Valderrama y distintas estrategias alrededor de esto, sí.
Hola Ángel, aquí Marc Menchen. Eres una de las figuras que ha emergido en las últimas semanas, ¿no?, a raíz del lanzamiento de la nueva identidad de la Liga. Y te quería preguntar un poco qué balance estáis haciendo del lanzamiento, ¿no? Se hizo la gran premier, por así llamarlo, el 3 de julio en los estudios de Netflix. Y no sé qué nos puedes contar de ese primer feedback que estáis recibiendo, tanto del sector profesional, que es un poco al que nos dirigimos nosotros, pero también qué primer feeling estáis teniendo de la recepción que ha tenido entre los aficionados al fútbol.
Bueno, primero de todo, explicar que el lanzamiento como tal es un lanzamiento que poco a poco se va descubriendo, ¿no?, y es por fases, aunque sí es cierto que el 3 de julio contamos las principales novedades. La Liga es una marca que vive en la vida de la gente, está en muchos soportes y un simple logo, ¿no?, una simple identidad, no es 100% explicativa de lo que es y de lo que representa hasta que no la ves caminando, ¿no? Entonces, de momento, todo lo que tiene que ver pues con nuestros principales stakeholders, pues la verdad con mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo porque también la nueva identidad y la nueva marca en general, ¿no? No solo trata de explicar mejor lo que somos, sino que también soluciona muchos problemas técnicos que la, digamos, anterior identidad pues tenía, ¿no? Y todo eso hace que, bueno, de alguna manera, pues todo vaya funcionando mejor, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de empezar a hacerlo todo de cero, pero con todo el conocimiento de las necesidades que, pues, la marca puede, digamos, solucionar los últimos 10 años de desarrollo de una compañía, pues hay muchas cosas que son más sencillas. Y lo que tiene que ver más, pues, con la parte de los fans, insisto, ¿no? Estamos desvelando poco a poco, ¿no? Distintas piezas, distintos elementos, y como siempre, ¿no? Hay gente, pues, que pues le puede gustar más o gente que le puede gustar menos, ¿no? Pero la idea es que cuando todo esto, nuestro principal activo, que son los partidos, se vea en marcha, pues esperamos que la coja con mucho entusiasmo.
Claro, y ahora que empieza la competición, que empiezan los partidos, pues iremos viendo esto que comentas, ¿no? Los matices, así los es. Detalles, ¿no? De esta nueva identidad visual, que imagino que para llegar a este punto, Ángel, tú que lo has liderado desde dentro, pues ha sido un proceso largo, un proceso intenso. Aquí en nuestra empresa vivimos un proceso de rebranding y más o menos me puedo imaginar lo que es, ¿no? Pero explícanos un poco cómo lo habéis hecho, cómo os lo planteáis y cómo lo habéis trabajado, si habéis trabajado con alguna agencia externa, cómo lo habéis trabajado un poco para llegar a este punto.
Es un proceso, diría que en nuestro caso ha sido más intenso que largo, porque realmente hemos tenido poco tiempo, o al menos para lo que es un proceso de estas características, para una compañía, insisto, que tiene tanta presencia internacional y que tiene tantos elementos, ¿no? En esto que llamamos, ¿no? Del ecosistema de la liga. Pues bueno, la verdad es que es un proceso, pues, insisto, más intenso que largo en el tiempo. Pero que nace desde dentro. Nace desde dentro en términos de entender y saber qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Por también separar lo que es la marca, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, lo que es una identidad visual, lo que es una identidad verbal y una identidad sonora, lo que es el proceso de construcción de marca, ¿no? Y el por qué existimos y para qué hacemos lo que hacemos, toda esa parte nació desde dentro de la compañía, ¿no? Luego sí es cierto que nos hemos apoyado en una agencia de estrategia que es Picnic, que nos ha ayudado de alguna manera, pues, a bajar toda esa estrategia y ser capaces de entender qué flexibilidad tenía, ¿no? Entonces, más allá de esa parte estratégica, después sí que hemos arrancado con la parte visual, ¿no? Un proceso, pues, siendo generosos, de un par de meses, donde, insisto, teníamos ya muy claro qué es lo que necesitábamos y hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Este proceso más visual lo trabajamos con Gravita. Y a partir de ahí, diríamos que todo esto estaba más o menos listo en octubre del año pasado. El proceso, en el caso de la liga, es titánico cuando desde las decisiones principales de identidad tienen que bajar a todo ese ecosistema. Tienen que bajar principalmente a todo esto cómo se traslada, ¿no? En la producción audiovisual de un partido. Todo esto cómo baja en nuestros entornos digitales. Todo esto cómo baja en nuestra fundación, en nuestras escuelas, en todo lo que es ese ecosistema de la liga, pues requiere, digamos, una bajada más fina, ¿no? Y ese proceso también, pues, lo hemos hecho al final, pues, con los proveedores habituales de cada una de las áreas, que son quien conoce bien las necesidades, y codo con codo, ¿no? Pues con este nuevo paradigma lo hemos ido adaptando a todas esas bajadas que tiene la liga, que insisto que son masivas.
Ángel, ahí muchas veces cuando vemos una nueva identidad de marca, pues nos quedamos a veces en la parte visual, ¿no? En que el objetivo es modernizar, adaptarlo a los entornos digitales, pero no sé más de fondo cuáles son los objetivos que os habéis marcado con esta nueva identidad y qué es lo que queréis trasladar, ¿no? Porque de lo que habéis ido explicando estas últimas semanas sí que queda muy claro que también queréis que sea como un punto y aparte en el discurso de la liga, incluso como organización.
Sí, de hecho, ese era el punto de partida, ¿no? La liga es una compañía, pues, que en los últimos 10 años ha crecido muchísimo, ¿no? No tiene nada que ver lo que era la liga hace 10 años y lo que, digamos, lo que era su actividad a lo que es ahora. Entonces, ese desarrollo, ese crecimiento, hacía que todo lo que tenía que ver con la idea de marca y su reflejo en la identidad visual de alguna manera se quedaran muy pequeñitos, ¿no? No eran lo suficientemente flexibles o lo suficientemente fértiles, insisto, desde la parte estratégica como desde la parte más pura de identidad, como para explicar y que la gente pudiera entender, sobre todo, qué es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, no es que haya sido un vamos a reinventar la rueda, ¿no? Lo que ha sido casi más es como un proceso, casi como ir al psicólogo, ¿no? De empezar a aflorar internamente por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, por qué hemos construido este ecosistema que trasciende propiamente a lo que es la actividad y a la competición, sino que va fuera de trasciende, digamos, a lo que es el puro fan, ¿no? Creando escuelas, distintos proyectos, restaurantes. Entonces, hay un montón de elementos que de alguna manera necesitamos hacer ese proceso más de psicoanálisis, ¿no? De entender por qué hacíamos todo esto, ¿no? Entonces, en ese trabajo, digamos, es donde está la clave principal, ¿no? Y es hacia dónde queremos ir. Y es que hacia dónde queremos ir es, de alguna manera, lo que ya arrancamos hace unos años, ¿no? Y consideramos que la Liga siempre ha sido pionera y siempre ha sido valiente, ¿no? Y de alguna manera siempre ha tratado de construir ese fútbol del futuro, ¿no? Y de alguna manera es lo que tratamos de expresar en la nueva marca, ¿no? Tratar de inspirar al mundo a través de los valores del fútbol y tratar de construir, de alguna manera, ese de forma imparable, ¿no? Ese, lo que consideramos que es ese futuro del fútbol, que va desde lo tecnológico, pero también va a lo social, por un lado. Y por otro lado, tratar de trabajar en cómo expresar de una mejor forma y de una forma más visual todo lo que tiene que ver con ese fútbol del futuro. Por eso, desde la parte estratégica, también le dimos una vuelta a sobre cómo teníamos que expresar lo que somos, ¿no? Y ahí llegamos a esa idea interna, ¿no? De tenemos que reivindicar el orgullo de estar en una liga que nos hace crecer a todos, porque es lo que venimos haciendo, ¿no? Tratar de hacer crecer todos los clubes, tratar de hacer crecer todos los fans, tratar de hacer crecer todos los ecosistemas, y todo eso requiere, digamos, también reivindicar ese orgullo, ¿no? De lo que venimos haciendo y de lo que queremos hacer. De ahí es de donde se ancla toda la parte, tanto visual como verbal como sonora. Y ya veréis que, bueno, y veis que todo lo que tiene que ver, pues, con los símbolos, con el universo visual, todo lo que tiene que ver con la música, todo tiene ese punto más empoderante, más reivindicativo, más de generación de orgullo.
Interesante, porque aparte de esta intención estratégica que comentas y del cambio de logo, que es lo más visible, como decía antes Marc, ahora ibas por esta línea, ¿no? Porque vamos a ver, a partir de que empiecen los partidos, las retransmisiones televisivas en Movistar, en DAZN y a nivel internacional, donde se emita la liga, vamos a ver nuevos grafismos, ¿no? Que sabemos, ya hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Sabemos que son más próximos a la experiencia de los videojuegos, hablabas ahora también de nueva identidad sonora, ¿no? Todo esto va a ir configurando, ¿no? Esta nueva identidad visual de la marca, ¿no? De la liga.
Totalmente. De hecho, casi diría que es al revés, ¿no? La identidad visual son una serie de herramientas para explicar y desarrollar mejor, pues, toda esta parte que queremos construir. Entonces, todo lo que tiene que ver con la retransmisión, en el fondo, pues persigue, diría que, tres objetivos, ¿no? Por un lado, la entrada de nuestro socio estratégico, que nos permite legitimidad para seguir construyendo ese fútbol del futuro, por un lado. Pero por otro lado, también nosotros siempre hemos sido pioneros en la producción audiovisual. Quizás la identidad o los grafismos del partido no representaban tan bien toda la tecnología que hay detrás, ¿no? Desde el tracking, desde las cámaras, desde los ángulos, ¿no? De toda esa capacidad que tenemos, de alguna manera, la identidad anterior, que era mucho más sobria, de alguna manera no generaba esa sensación de tecnología, ¿no?
No sé si fue muy difícil el tomar la decisión de suprimir el mítico rosco. Aquí en el podcast hemos hablado muchas veces de los problemas que tienen los clubes cuando intentan hacer una evolución de su escudo, para adaptarlo a los nuevos entornos digitales, para modernizarlos. Y no sé hasta qué punto, en vuestro caso, el hecho de ser una competición y no un club, si eso ha facilitado un poco el trabajo respecto a la complejidad que puede tener un equipo de fútbol cuando aborda este tipo de procesos creativos.
Hay una parte que sí, totalmente. Es decir, nosotros, al ser la competición, ¿no? De alguna manera no despertamos ese orgullo de ser, ¿no? La gente es del Real Madrid, la gente es del Betis, del Rayo, y ese orgullo de ser, pues no tenemos ese vínculo. Sí que construimos el orgullo de estar en la liga. Entonces, bueno, sí es cierto que no vivimos de una forma tan cruda estos procesos que sí están viviendo los clubes. Por un lado. Por otro lado, nosotros teníamos claro que necesitábamos hacer algo de impacto. Necesitábamos hacer un revulsivo, de alguna manera, pues para ser capaces de contar mejor todo lo que somos y todo lo que hacemos. Entonces, ahí la decisión es, mantenemos el rosco, lo evolucionamos. Al final, a la unidad mínima de identidad que teníamos, y esto es algo muy interesante porque salió además de una reflexión de nuestro presidente, ¿no? El legado y lo que hemos conseguido construir de alguna manera es la liga, ¿no? No somos la liga nada, somos la liga, ¿no? Y ese concepto de la liga es hacia donde queríamos construir. Por eso el hecho de evolucionar o no evolucionar el rosco, que también desde un punto de vista técnico, igual que muchos clubes, pues nos daba problemas, no fue tan dura, ¿no? Esa decisión. Lo que sabíamos es que teníamos que capitalizar sobre la liga y hacer además una marca pues puramente tipográfica. Sí es cierto que tenemos un símbolo y ese símbolo pues tiene una serie de usos, pero la marca es la liga y la liga es tipográfica. Por eso pasamos de las minúsculas a las mayúsculas, porque queremos gritarlo, ¿no? Ya no hace falta susurrarlo, sino que podemos gritarlo. Y además, insisto, para otro tipo de proyectos como en los que estamos involucrados, pues con broadcasters o con patrocinadores, es mucho más sencillo combinar esas ecuaciones, pues generando visibilidad. Entonces, todo esto en el fondo, que es un discurso técnico, al fan, pues como siempre, ¿no? Habrá gente que le cueste más la transición, habrá gente que le cueste menos, pero no lo vivimos tanto como un club. Al final, desde mi punto de vista, el fan lo que genera con una identidad visual no son tampoco argumentos técnicos. Se los puedes contar y los puede entender o no los puede entender. Es lo que siente. Y generalmente asocia ese sentimiento pues a esa parte de identidad. Si sus sentimientos por lo que ha vivido, por lo que ha ganado en el caso de un club, se asocian a una marca y de repente se la cambias, ¿no? Pues de alguna manera sí que hay una parte como de pérdida de cierto legado. Por eso se hace complicado. Ya te digo que en nuestro caso no es tanto el cambio del logo en sí, sino que el cambio, como va más allá, va en los grafismos audiovisuales, va en todo lo que hacemos, pues bueno, es en este sentido un poco más 360.
¿Hasta qué punto, Ángel, porque la liga no ha cambiado de nombre, pero sí ha cambiado también de apellido, aparte de la identidad visual, con el acuerdo con EA Sports, ¿hasta qué punto ha ayudado el cambio de naming rights o de principal sponsor a todo este proceso?
Claro, pues ha ayudado muchísimo. Entre otras cosas porque nosotros ya teníamos claro que teníamos que hacer esa evolución. Por otro lado, sabíamos que los actuales grafismos, que llevan 7 años y que la verdad es que fueron muy exitosos, también requerían una vuelta de tuerca. Y además también estábamos en esa reflexión sobre qué partners estratégicos nos podían ayudar a construir o acelerar de alguna manera ese cambio o reajuste de posicionamiento y ese salto adelante. Entonces, cuando esas tres cosas se van fraguando más o menos en paralelo, de repente tiene todo el sentido que sea a la vez. En el caso de EA Sports, lo que nosotros buscábamos no es tanto alguien que pusiera el nombre a la competición y no solo un acuerdo, digamos, puro de visibilidad, pues como quizás la industria pues del patrocinio puede estar más acostumbrada, incluso nosotros mismos, sino lo que buscábamos de alguna manera es encontrar un partner que nos ayudara a generar esa transformación. Internamente los llamamos partners de transformación, donde al final nos ayudamos, ¿no? A las dos partes, creamos una asociación que va más allá de la pura visibilidad y va más allá. Va básicamente en crear un proyecto conjunto de hacia dónde queremos ir, ¿no? Encontrar un propósito conjunto sobre el cual generar esa asociación. Cuando consigues eso, el resto es cuesta abajo. Entonces, ambas compañías estamos en ese punto. Como ya sabéis, el caso de EA Sports, pues terminaba su contrato con FIFA y tenían que construir la marca que han lanzado, que es FC, para designar su producto estrella, que es el videojuego de fútbol, y nosotros también estamos en esa transición. Con lo cual, en ese punto, pues nos encontramos y decidimos, de alguna manera, este proyecto de sobre qué vamos a asociar todo esto. Y ahí es donde se nos ocurrió internamente decir, oye, es que estamos para transformar el fútbol, ¿no? Para romper las barreras entre lo físico y lo digital. Con ese marco de trabajo, pues hemos ido desarrollando. Con lo cual tiene mucho que ver, sobre todo por el momento, ¿no?
Ay, Ángel, en todo este proceso creativo, ¿cómo habéis buscado el equilibrio entre hacer una marca que sea suficientemente atractiva para las nuevas generaciones y los jóvenes, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de transformación digital, adaptar a los nuevos hábitos de consumo, el mundo del videojuego y demás, al final siempre estamos refiriéndonos a las nuevas generaciones. Pero ¿cómo habéis buscado ese equilibrio entre que sea atractivo para ellos, pero que tampoco se convierta en un obstáculo, en un cierto rechazo, distanciamiento del público más adulto, que hoy continúa siendo el principal target en cuanto a base de consumidores del fútbol español?
Pues estando muy pegados al target adulto. Y entendiendo que muchas cosas, aunque puedan estar más relacionadas con el universo del videojuego, pueden ayudar y ayudan también a otras generaciones a entender y a comprender. Os pongo un ejemplo de ello, ¿no? El tamaño de los grafismos, por ejemplo, ¿no? Que lo pensamos, entre otras cosas, porque cada vez se consume más en móvil y tablet, pero también hay elementos de cierta visibilidad que el mundo del videojuego tenía muy bien resuelto, ¿no? Y es un tema, pues, de experiencia de usuario. Si hay elementos de la experiencia de usuario que ayudan a explicar mejor todo lo que está transcurriendo en un evento en directo, pues esto no es solo para las generaciones más jóvenes. También funciona y sirve para las generaciones más adultas. Todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica y explicar con mapas de calor, explicar los kilómetros que ha corrido un jugador, una serie de grafismos encima, más allá, ¿no?, del aspecto, ¿no?, y de que conecta muy bien con los más jugones, que cada vez somos más mayores los que venimos jugando a los videojuegos, ¿no? Que al final parece que es una cosa de adolescentes, pero y hay muchas generaciones que empezamos a jugar ya desde hace muchos años. Pues todos esos elementos, más allá de conectar, ¿no?, y generar cierta afinidad con esas audiencias jóvenes, también ayudan a entender y a comprender y a dar una información adicional a generaciones como la de mi padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que la posibilidad que da romper las barreras entre lo físico y lo digital, lejos de, además, pues conectar con esas audiencias jóvenes, también puede generar experiencias que pueden ser muy impactantes y pueden ser muy positivas para generaciones adultas. O sea, la capacidad que nos dan los videojuegos para recrear o revivir momentos del pasado también está pensada para ellos, ¿no? Entonces, es un justo equilibrio entre entender cómo la tecnología y determinados elementos pues conectan con generaciones más jóvenes, que eso es lo más sencillo, sino que también ayudan a otras generaciones a tener una experiencia mejor.
Sé que esto es difícil de concretar, pero ¿se puede definir cómo una nueva marca, esta nueva identidad visual, puede ayudar, puede facilitar la posibilidad de atraer nuevos ingresos para la liga? ¿Esto se puede cuantificar de alguna manera?
Cuantificar lo iremos viendo con el tiempo y, por supuesto, lo vamos a medir. Al final, tener una marca más poderosa es esencial para generar ese ingreso, y al final es muy sencillo. Con una marca más poderosa no solo somos capaces de llegar a más gente, sino también somos capaces de significar algo para ellos. ¿No? Hay un estudio de Meaningful Brands, creo que es 2022, que habla de que el 75% de las marcas podría desaparecer porque no significan nada para la gente. Y además el 25% que sí lo hace, que sí trabaja desde un propósito, desde una conexión más emocional, crecen por encima del resto en el mercado de valores, ¿no? Entonces sí que se cuantifica. Entonces, para nosotros sí que es importante no solo llegar a más gente, sino significar para más gente. Partimos con una gran ventaja, ¿no? Que el fútbol llega y significa importa mucho en la vida de la gente. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de ayudar a explicar qué es lo que emociona y qué es lo que conecta con ellos a través de la liga. Esto desde el punto de vista marca, pero es que también desde el punto de vista de identidad, un broadcasting mucho más atractivo, pues se consume más, genera más audiencia. Una identidad visual que sea capaz de generar nuevos revenue streams, como amplificar o desarrollar nuevas estrategias de merchant. Son muchas las patas, ¿no? donde al final, per se, pueden generar un ingreso. Y luego, obviamente, tiene un efecto halo transversal a todos los departamentos, que si es capaz de mejorar cualquiera que sea la actividad de la compañía, pues es el objetivo, ¿no? Si es que tenemos unas herramientas más perfeccionadas para explicar mejor qué es lo que hace mejor la liga, todo esto, pues obviamente puntúa y ayuda a todas las líneas de negocio.
Ángel, mirando puertas adentro de la organización de la liga, no sé hasta qué punto consideras que la nueva identidad es un fiel reflejo de lo que hoy es el negocio de la liga, ¿no? De que ya no es una competición deportiva, sino que tiene muchos otros negocios en otros ámbitos del entretenimiento y del deporte. Y también, si hemos hablado del fan, del consumidor, pero no sé si y de patrocinadores incluso, pero no sé si también puertas adentro para la organización de la liga, para la plantilla, para las personas que formáis parte de la organización y para captar talento, esa nueva identidad también puede ser un facilitador de que la gente sienta que, oye, que hoy puede ser más atractivo que antes el trabajar en la liga.
Sin duda. Como decía antes, ¿no? Parte de la magia o de la relativa facilidad que tiene desarrollar todo este proceso es que no somos una compañía de nueva creación. Llevamos muchos años desarrollando esta actividad y con un crecimiento frenético, no solo en ingresos, en personas, sino también en proyectos. Cuando sabes de qué cojea pues una marca que al final tenía una serie de elementos y una serie de recursos muy pensados para lo que estaba pensado en el momento, que es simplemente el emblema y la identificación de una competición, poco más. Cuando eres capaz de hacerlo todo desde cero, pues lo haces pensando precisamente en todas esas actividades, necesidades o elementos que necesita la compañía. Eso hace que despierte también ese orgullo desde dentro, porque esto no ha sido un proceso de un departamento de marca, esto ha sido un proceso de todos los departamentos de la liga, donde cada uno construía y decidía cuáles eran las necesidades que tenía y hacia dónde quería ir. De hecho, pues como decía antes, ¿no? Todo esto sirve para amplificar y para ayudar al negocio, con lo cual la capacidad de ser protagonista y de entender cuáles son las necesidades de marca aplicadas a tu área, pues por supuesto despierta ese orgullo. Internamente, pues imagínate, ¿no? Pues veníamos, ¿no?, con una marca quizás un poco inelástica, y la capacidad de poder desarrollar un territorio para cada una de las personas, pues creo que es muy positivo, ¿no? ¿Hasta qué punto es capaz además de atraer a nuevo talento? Bueno, yo creo que esto no solo es un tema de marca, ¿no? Es un tema de, pues, ser capaces de contar y explicar todo este crecimiento, todas las cosas que venimos haciendo en esta compañía. Que a lo mejor la identidad pues pueda ser más atractiva, pues seguro que no resta. Pero la capacidad de atraer nuevo talento, al final, yo creo que la legitimidad que tenemos de haber desarrollado el mundo del fútbol los últimos 10 años de esta manera, pues creo que es el principal driver.
Uh-huh. Antes de acabar, Marc, yo tengo un par de curiosidades todavía
lanza.
Para comentar con Ángel. Una es la identidad sonora. Creo que vamos a ver, ahora que empiezan los partidos, a partir del 11 de agosto, vamos a... ¿no? Se ha generado un hype, ¿no?, de a ver cómo... Porque la identidad sonora, la liga ya había lanzado una hace un par de años, si no me equivoco, y ahora pues la renováis también con esta... Con todo este proceso de nueva identidad visual, ¿no? Esto por un lado, a ver, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de esta nueva identidad sonora, y si bueno, va a ser muy... Va a calar, ¿no?, digamos, entre el aficionado. Y luego también tengo mucha curiosidad por saber cómo también nos va a ayudar en este proceso de generación de la nueva identidad visual, de consolidación, la alianza con Netflix, ¿no?, a través de la Liga Estudios. Aquí se vienen cosas a partir de septiembre, tengo entendido, ¿no?, en este formato Drive to Survive, en este formato Insight que Netflix ha popularizado, pues también con el golf, con el tenis, con el ciclismo. Esto imagino que también va a ser un puntal importante, ¿no? Para marcar esa nueva imagen.
Sí, respecto a tu primera pregunta, al final la identidad sonora es otra forma de identidad. Lo que no nos valía de alguna manera es el himno que hicimos hace unos años, que no fuera coherente con el resto. Claro. Entonces, esto es un trabajo de foco y de coherencia, ¿no? Entonces, nos planteábamos si es que tenemos esta con este propósito y esta actitud y queremos reivindicar el orgullo de estar en una liga que nos hace crecer a todos, necesitamos de alguna manera que más allá de lo visual, todo trabaje en esa dirección. Con lo cual, partimos en un lienzo en blanco. Siguiente paso. Entendimos también cuáles eran las necesidades de una identidad sonora. Y nos dimos cuenta de que una canción que no solo viaja en unos 5 minutos o 10 minutos antes de un partido, sino que hay muchos contenidos previos al partido, durante y después del partido, después viaja en digital y después hay muchas situaciones donde requieres de un identificador sonoro, necesitábamos, desde el punto de vista técnico, algo mucho más rico. Algo que fuera capaz no solo de tener un loop de 4 notas, ¿no? que y se identificara, sino que tuviera una capacidad de trabajar en muchos momentos muy distintos. Entonces, por eso pasamos de quizás no necesitamos un himno concreto de la liga, sino lo que necesitamos es algo mucho más grande, ¿no? Una estrategia sonora. Entonces, lo que hemos decidido, de alguna manera, es ser capaces de encontrar una serie de elementos, una serie de notas, una serie de pequeñas estructuras que puedan ser fijas y el resto hacerlo mucho más flexible. Por eso, lo que podemos esperar a partir de que empiece la temporada, no solo es una identidad sonora para partidos, sino la capacidad de que eso se pueda ir flexibilizando, poder ir jugando con distintos géneros, poder ir jugando con distintos momentos, poder incluso estar jugando con distintos partidos, ¿no? Cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su ¿no? De la misma manera que no te despiertas por la mañana, que no tienes un momento en tu vida con un estilo concreto musical, nuestra idea es que esto puede ir viajando por distintos estilos, siempre con un mismo punto de identificación entre ellos. Y eso es lo que estamos persiguiendo.
Muy bien. ¿Y lo de Netflix?
Entonces, lo que podemos esperar es, pues, una canción que pueda ir viajando pues a través de género y a través de distintos momentos. Respecto a la segunda pregunta...
Sí.
Que no recuerdo cuál era, perdona.
La de Netflix.
Al tema de Netflix, correcto. La idea es que, y me gusta también que haga referencia a Drive to Survive, porque es que la Fórmula 1 ha hecho un proceso muy similar y que también nos ha inspirado mucho, ¿no? La Fórmula 1 decide evolucionar y transformar parte de lo que es su experiencia de consumo, abrir las puertas, ¿no?, en algo que era mucho más hermético, y a partir de ahí también hacen un trabajo de reposicionamiento, ¿no? Y hacen ese trabajo de reposicionamiento desde el propósito, y deciden y entienden que lo que ellos son la locura diseñada, ¿no?, que es lo que están trabajando. A partir de ahí también hacen un trabajo de revolución en términos de identidad visual, identidad verbal y identidad sonora, y conectan y van bajando con nuevos canales y nuevas audiencias. Y al final todo esto lo trufan con poder ser capaces de sacar un contenido masivo a través de una plataforma masiva como es Netflix, que es el caso del documental Drive to Survive. La combinación de todos esos elementos ha generado un crecimiento en negocio, en derechos audiovisuales, en merchandising, en redes sociales, brutal para la Fórmula 1. Nosotros estamos siguiendo un poco ese camino. Por eso, el hecho de que Netflix haya confiado en la Liga para hacer su primer Originals del mundo del fútbol, la primera, también es en España, pues la verdad es que pues nos da mucha garantía. Este proyecto se ha arrancado ya y estamos ya en producción y verá la luz no este septiembre, sino en septiembre del año que viene, en septiembre de 2024.
Ángel,
y de alguna manera pues consolidará todo este trabajo que venimos haciendo en los últimos meses.
Ángel, perdona, para ir cerrando, son muchos retos. Yo creo que es un verano de muchos desafíos para la Liga en cuanto a consolidación de nueva identidad visual, sonora, incluso proyectos de negocio. No sé cuáles tú ya tienes identificado, crees que van a ser los principales retos para la consolidación de esta nueva identidad.
Pues el principal reto, de la próxima temporada es pues precisamente la consolidación. Y no solo desde la parte más de piel, la parte más visual o la parte más estética, sino también de la parte desde el punto de vista más, más profundo, ¿no? Ser capaz de, ahora que tenemos de alguna manera un chasis, ¿no?, más adaptado al coche que tenemos, ser capaces de demostrar a todo el mundo las capacidades que tiene la Liga, todo lo que hace y todo lo que es la, la Liga. Tiene un ecosistema muy rico, pero también es cierto que se ve muy eclipsado por la primera y la segunda división, por dos competiciones. Entonces, nuestra idea es ser capaz, pues como decía antes, ¿no?, de significar más a la gente a través de contar y expresar mejor todos los proyectos que hacemos y desarrollamos. Es un trabajo de comunicación, es un trabajo de marketing, es un trabajo con los patrocinadores, pero es... ahora que tenemos, pues eso, ¿no?, nuevo coche, el reto es ponerlo a andar y ponerlo a trabajar a nuestro favor.
Perfecto. Ángel Fernández, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos la, la estrategia en el proceso de nueva identidad visual de la Liga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Feliz verano.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.